Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Profesor Horn, el placer enorme de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted.
Buenas tardes y calurosas tardes aquí desde Sderot, donde tenemos unos 35 grados de temperatura más o menos, y una sensación térmica, mire, ¿para qué le voy a decir? Uno se puede derretir ya de leer la sensación térmica. Y usted bien ha dicho, acá la gente Shabbat, mire, las panaderías aquí abren muy temprano. Yo pasé hoy, fui al súper justamente temprano y pasamos por una de las panaderías más importantes acá de Sderot. 7:15 de la mañana la gente salía con bolsas con jalot y con cosas dulces y con burecas. Parece, como usted bien dice, que se termina el mundo. Pero bueno, así, esta es la costumbre. Y ahora vamos a lo que nos ocupa. Primero vamos al corona, que es un tema que está volviendo a los titulares. En realidad nunca se puede los titulares. Nosotros creíamos que se había superado, no se había superado, porque como bien hemos hablado durante varias veces, esta variante Delta es mucho más contagiosa que la otra variante, y va a aparecer la Yacay, ya hay una Delta Plus y una Delta Plus B, pero lo más importante que hoy se ha comenzado a vacunar a la población mayor de 60 años, y el presidente del estado, Bushi Herzog, junto con su esposa, acompañado por el primer ministro Bennett, dio el ejemplo y se fue a vacunar en Tel HaShomer, al centro médico Shiva. Y ahí el primer ministro, tanto el presidente como el primer ministro, hicieron un llamado a la población, en principio mayor, pero a todo el mundo, que vayan y se vacunen. Y es interesante porque Bennett dijo que, bueno, así, esa se la voy a dejar traducir a usted porque usted es el experto. Uno de los mandamientos es Kaved etavija betimeja lemán y a Arujún y a Meja. Usted le explicará a la gente qué quiere decir.
Respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen los días de tu vida.
Y lo cambió diciendo que la mitzvá ahora es Hasen et avija ve'et imeja. Vacuna a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y realmente, fue más allá de lo emotivo, lo interesante es que esto también marca de alguna manera, como venimos hablando todo el tiempo, un cambio en el estilo de comunicarse con el pueblo, de informar las cosas. Quiero decirle, mi estimado director, que el primer ministro Bennett está tomando un riesgo bastante alto, que es el de apostar a que la gente mayor vaya a recibir la tercera dosis, y que como influencia de que los abuelos y los padres y los adultos mayores se vacunan, convenzan a la gente más joven para que también se vacune, que es donde se produce la mayor cantidad de contagios. La chance que está tomando es que tratar de mantener la economía funcionando junto con el corona. Pero si los números van a seguir subiendo, no va a quedar otra alternativa, como han resuelto, por ejemplo, en Australia, que hoy he escuchado recién que por muchos menos contagiados en Sydney han vuelto a cerrar la ciudad, no va a quedar otro remedio que ir a un cierre total, pero eso todavía está más adelante. Y obviamente aquí hay comentarios de que dentro de un par de semanas el presidente Biden va a recibir a Bennett y que va a hablar ante las Naciones Unidas, cosa que probablemente suba la puntuación o la imagen de Biden en el marco general de la población, pero al final, como decimos acá, a la hora de los bifes, la gente lo va a juzgar a Bennett como primer ministro y a todo su gabinete por cómo han manejado la crisis de esta de la del corona. Yo creo que en ningún lugar, me voy a permitir humildemente, creo que en ningún lugar saben muy bien cómo manejarlo y uno va escuchando del otro o no escuchando del otro, pero creo que el bicho nos va ganando. Esto con respecto al corona, sigue habiendo fuertes críticas, fuertísimas críticas contra la ministra de Educación por las declaraciones que hizo. Y realmente uno de los temas que también llama la atención es que dentro de su propia bancada, hoy escuchaba a un conocido analista político diciendo, pero cómo su propio jefe de bancada no la frena un poquitito. Y esto tiene que ver con que al haber una coalición de 61 y depender también de los favores de otros partidos que no forman parte de la coalición, cada miembro de la Knesset viene con una agenda propia, con compromisos propios. Y cuando vos venís de un partido nuevo o de un partido que no está acostumbrado a hacer gobierno, lo que suena muy obvio, que es la disciplina de bloque, la disciplina partidaria, la disciplina de ser gobierno, no es cosa de todos los días. La gente no, probablemente no está acostumbrada, en especial quien viene de la oposición o viene de repente de un partido nuevo. Es un rejunte de personas y de políticos más avesados o menos avesados. Uh-huh. Esto con respecto al corona. Nuevamente se ha incendiado un barco carguero frente a las costas de Omán. El dueño, a ver, acá hay un tema, los dueños del barco o de la empresa que arrendó el barco son israelíes. El barco navega bajo bandera japonesa. Y usted sabe que hace varios meses se está librando una batalla, entre comillas, en las aguas del Golfo Pérsico, con ataques a barcos de propiedad israelí o a ataque de barcos iraníes, y esto marca una escaladita más en la contienda que tiene Israel con Irán, sin que nadie reconozca que ha sido el otro el que lo ha atacado. Esto tenemos, esto le conté, hace mucho calor y todavía a partir de mañana a la mañana va a ser mucho más calor. En las Olimpiadas no nos está yendo muy bien, que digamos. Los jueces israelíes en fútbol han sido sorteados para dirigir un importante partido en la semifinal masculina de fútbol, y que más, una atleta se clasificó en los 5.000 metros, y en natación también alguna atleta se clasificó, pero en judo, que es donde estaban las mayores, por lo menos expectativas relativas a una medalla, no nos ha ido muy bien. Y hubo, vuelvo al corona, un fuerte cruce entre el primer ministro Bennett y el jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu, que salió a decir públicamente que está mal manejando la crisis, que había que haber dado hace mucho tiempo la tercera dosis, y Bennett le contestó que este gobierno no se mueve por intereses políticos, se mueve por intereses científicos, y cuando el comité de científicos que asesora al gobierno dio la luz verde para la vacunación, se procede a la vacunación, sin otro tipo de intereses mezquinos, que es el de proteger a la población y también a la economía. Bueno, esto a grandes rasgos. Hoy es viernes, nos estamos preparando, usted sabe, Shabbat, la gente tiene otras preocupaciones, que cocinamos, quién viene, quién no viene a comer.
Bien, y quién viene y quién no viene, yo sé que las preocupaciones están en esta época difícil pensar en el cholento, en la jamina, en términos de el clima, ¿no? Hay que tener muchas más ensaladas y algo mucho más frugal en términos de comer distinto a lo que es en el invierno. No son comidas para el verano en Shabbat. Pero sus vecinos, entiendo que siguen ahí presionando, amenazando, que si no reciben efectivo los van a hacer pasar, no sé si un Shabbat movido o por lo menos una semana movida.
Sí, es verdad, pero creo que también ellos están tomando un riesgo, porque si usted hace la proporción Aunque en realidad hemos aprendido a lo largo de todos estos años que al Hamás poco le importa su población civil, ¿no? Pero si usted va viendo cómo este actual gobierno reacciona ante los globos incendiarios, haga una proyección de cómo va a reaccionar si llegan a tirar misiles, ¿no? Creo que eso es lo que ellos deberían también pensar. Pero acá el problema es mucho más profundo, mi estimado director. Y es que aquí hay que decidir qué es lo que Israel quiere hacer con la franja de Gaza. Y ese es un tema mucho más profundo que lo que él jamás apriete o no apriete o presione. Bueno, presiona y tiene que ver con lo que tantas veces hablamos, el ajedrez de la geopolítica de lo que ocurre acá en Medio Oriente, con una conducción de la Autoridad Nacional Palestina totalmente debilitada por los años que Netanyahu la debilitó y por su propia inoperancia. Tiene que ver también con un mejoramiento de las relaciones con Jordania. Y acá, en lo que nadie dice, pero si usted sí, pero los que más o menos leen las noticias, que tiene una gran influencia. Hay dos países que tienen una gran influencia dentro de la franja de Gaza. Uno es Qatar, por la ayuda económica y por la ayuda ideológica también. Y la otra es Egipto, que nunca dejó de tener influencia. Porque la franja de Gaza, para los que se olvidan, tenía que ser parte del Estado árabe que se tenía que crear en el 47 con la partición, Egipto se quedó con la franja de Gaza. Egipto tiene un paso con la franja de Gaza, que es el paso de Rafía. Los mediadores, cada vez que hay un conflicto con Israel, aparte del Hamás, con Israel, aparte de las Naciones Unidas, es Egipto. Y a Egipto, más a este gobierno, le conviene seguir manteniendo esta situación de indefinición de lo que ocurre, en tanto y en cuanto a los muchachos del Hamás no se les ocurra dirigir sus globos y dirigir sus misiles, aparte de apuntar para el lado nuestro, apuntar para el lado de sus vecinos en Egipto, lo cual para ellos sería, yo hasta diría, más suicida todavía que tirarle a Israel, no por el poderío militar que pueda llegar a tener Egipto, sino por las desastrosas consecuencias políticas que una cuestión como esa se puede llegar a producir al Hamás.
¿Me permite, Horn, dos comentarios sobre lo que ha dicho?
Sí, solo quiero pedirle, mire, no sé por qué, pero hoy lo escucho medio como bajito.
Es que soy bajito, vamos a ver, ahí Daniel seguramente va
no,
a ayudar.
No, me refiero al volumen. No, nada. Empiece con la estatura, vamos.
Es lo que me dieron, no, yo no lo elegí. Bueno, dos comentarios. A esto que dijo de la franja de Gaza, simplemente y brevemente, hay que agradecerle a Anwar Sadat en términos de su visión tan clara de dejarle a Israel un gran problema sabiendo lo que estaba haciendo y negociando, y homenaje a Begin, que no pudo ni supo cómo resolver este que era el gran problema en las negociaciones de lo que fue el acuerdo de Camp David. Creo que Sadat hizo un negocio no solo redondo, sino que además de eso sabía perfectamente que le estaba dejando el verdadero problema y único problema no resuelto a Israel, que era la franja de Gaza. Comentario que da para obviamente profundizarlo algún día con... muchísimos elementos, ¿no?
Mire, hasta tal punto, para fortalecer lo que usted dice, que todo el tiempo que la franja de Gaza estaba bajo dominio egipcio, nunca recibieron los habitantes de la franja de Gaza ciudadanía egipcia.
Sí, está clarísimo, y digo, para aquellos que no entienden el tema, hay que ir un poco atrás, y digo, ese fue un momento histórico absolutamente fundamental para entender por qué aún persiste este problema. Sadat se llevó 3 veces el territorio actual del Estado de Israel, que era la península del Sinai, que no tenía nada excepto algunos desarrollos que había hecho Israel y algunas pequeñas riquezas, y le dejó a Israel adentro el verdadero problema, que era esta franja de Gaza, que es y era una bomba de tiempo y que ya viene explotando hace mucho. Digo, para entender la genialidad política de Sadat y la dificultad que significó para Begin no poder salir de esa negociación que benefició absolutamente a Egipto, más allá de que la paz con Egipto para Israel era siempre una esperanza y una necesidad, y el país más grande del mundo árabe y la influencia y todo lo que sabemos en relación a Egipto. Pero un tema para entender un poquito lo que es la Franja de Gaza y su complejidad. Y lo otro que le quería decir, que seguramente ya me olvidé, como me olvidé, se la dejo para la próxima. Pero con esto, por algo que usted había dicho también de la franja que me parecía que era importante aclararle a la audiencia. Pero con esta pequeña coma, por lo menos quería darle del tema de Gaza, que me parece que para la audiencia es importante conocer.
Sí, sí, me parece perfecto, y cuando usted guste seguimos hablando del tema, porque el tema da exactamente para mucho. Solo un último comentario.
Mire, ya me acordé, ¿ve?
Yo siempre lo hablamos, pero bueno.
¿Sabe qué? Ya me acordé.
Recomendarlo.
Usted dijo,
bárbaro.
Y ahí es que ya sabe, así funcionan las neuronas, más a esta hora para mí. Lo otro es que usted dijo, bueno, Israel tendrá que decidir qué quiere hacer o no con la Franja de Gaza. Así más o menos lo dijo. Y yo le tengo una mala noticia, sí. Jorn, le tengo una mala noticia al respecto. Yo sé que los israelíes que han logrado, producir agua de donde no hay agua, poner tomates en el desierto, y han hecho el high-tech y todo lo que se ha hecho, creen, porque no tienen otra alternativa, que todas las soluciones se pueden encontrar y están en las manos y en la capacidad del talento israelí. Y yo tengo la sensación, seguramente porque estoy afuera, de que hay algunas cosas que no dependen del talento israelí. Y que la solución del problema de la Franja de Gaza desgraciadamente excede a cualquier gobierno y cualquier camino que Israel invente. Podrá ser un poco mejor, un poco peor, pero la realidad de fondo es que mientras los palestinos, la autoridad palestina, Hamás, la población palestina, no decida que quiere un futuro distinto, aunque Israel invente una alternativa, otra alternativa, desarrollo económico para la Franja de Gaza o no desarrollo económico para la Franja de Gaza, mayor presión, menor presión, más fuego, menos fuego, se ha probado, digo, todo, y desgraciadamente me parece que no está en las manos de ningún político israelí, de nada que haga Israel, sino que esto, desgraciadamente, como gran parte de este conflicto, no depende de Israel. Israel hace lo que puede, y ya creo muchas veces que hace más de lo que puede frente a este monstruo terrible. Con lo cual yo entiendo que para la sensación interna de que todo lo puede Israel queda muy bien, pero creo que sigue siendo un jugador que mira y que reacciona como puede frente a lo que es la agresión del Hamás, a lo que es el deseo permanente de Irán de destruir a Israel y de tantos enemigos que tiene alrededor. No hay una frontera que Israel no tenga que estar permanentemente vigilando, y ni hemos hablado en este momento de lo que pasa en el Líbano, que es una tragedia y que también para Israel significa un peligro enorme. Digo esto porque siempre escucho y digo, habrá que ver lo que Israel quiere hacer con la autoridad palestina, con el Hamás, con Gaza, con Judea y Samaria, y la verdad es que parecería que la responsabilidad y la solución está en las manos de Israel, y creo que, como dice el dicho popular, para bailar el tango por lo menos se necesitan dos. Israel está hace muchos años dispuesto a bailar el tango con distintos ritmos, pero me parece que el partner no quiere de ninguna manera bailar con Israel, y a partir de eso la dificultad de encontrar alguna solución a los problemas de fondo. Pero esto otra vez visto desde afuera, y se lo digo como una mala noticia cuando usted decía habrá que ver qué Israel hace con la Franja de Gaza.
Sí, usted tiene razón. Obviamente, creo que en tanto y en cuanto, pero tiene también que ver con lo que hablábamos al principio, que empezamos a hablar de la Franja de Gaza. Ni siquiera tiene que ver solo con lo que quiera Israel o quieran los palestinos. Uh-huh. Hay tantos intereses externos en juego, tantos, pero tantos, con tantos países que revuelven, esto, usted habló del chunt, tantos países que revuelven acá el chunt en la zona, que y algunos que quieren tomar el patronazgo lejos, porque o son las grandes potencias, o son los países cercanos, o ninguno tiene nada que ver, pero todos quieren tener algo de influencia, que va a ser un tema muy, pero muy, pero muy complicado. Pero bueno, no hay que perder, usted sabe que usted y yo somos optimistas incurables, así que vaya uno a saber.
No, yo creo que como somos incurables, hay que entender que, desgraciadamente, aunque queramos sacarnos esta enfermedad, digo, en términos del conflicto, es verdad que la historia muestra que en algún momento los conflictos pueden desarticularse o cambiar, pero hay algunos cuantos, más cuando son tribales, más cuando hay tantos componentes complejos como los que tiene el Medio Oriente, que persisten incluso a veces por siglos, y que lo único que se puede hacer, como con una enfermedad que uno tiene, es aprender a convivir con ella y hacer lo mejor posible para que la calidad de vida siga estando, a pesar de que la enfermedad también está. Digo esto porque, además de ser utópicos, creo que hay que ser realistas en la vida, y creo que los israelíes han aprendido a seguir teniendo utopías, pero en el camino también a vivir en el día a día con la realidad como corresponde.
Exactamente, y creo que es una buena reflexión para terminar aquí, una buena reflexión para el Shabbat. Preparémonos, que tengamos un Shabbat tranquilo, un Shabbat Beshalom, para usted, para su familia, para todos los oyentes, para la gran familia de Jai, para los que nos siguen por todas las plataformas, vio como vendí, siguen por todas las plataformas que tiene Jai, y Shabbat Shalom, y nos encontramos la semana que viene.
Querido profesor Horn, el agradecimiento enorme, como siempre, por esta semana informativa. Le deseo el mejor de los Shabbatot, que pueda disfrutar, descansar, cuídese del calor, pásela lindo, y Dios mediante, nos encontramos el lunes que viene para nuevamente saber qué está pasando en Israel y las novedades. Shabbat Shalom, Umeborach para usted y para todos.